COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y aquí comienza Lo Nuestro, un programa por y para los malagueños que hoy hacemos desde el estudio Antonio Guadamuro. Al control, nuestro técnico y periodista Jonathan Oliván. Un programa presentado por Marcos Chacón
y Esther Clara.
Desde Lo Nuestro felicitamos a todos los San Andrés Apóstol.
Hombre, los San Andrés, ¿no? Felicitamos a todos los Andrés. ¿Qué San Andrés?
¿Sabes qué significa?
¿Qué significa?
Pues es un nombre de origen griego, opuesto a la mujer, y su significado es un hombre fuerte, viril y valiente.
Un varón.
Un varón.
Es la traducción literal.
Pues eso significa San Andrés, así que felicitamos de aquí, desde Lo Nuestro, a todos los San Andrés. En especial a Andrés García, que es compañero nuestro de aquí, de la redacción.
Que lo tenemos aquí muy muy cerquita, que está aquí, justo al otro lado de la pecera. Bueno, pues ya sabéis que estamos aquí dispuestos a pasar un buen rato con todos vosotros. Pero lo primero que vamos a hacer es visitar un sitio que es tremendamente agradable, fíjense.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Grun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Pues después de estar en Taberna La Antigua, lo que vamos a hacer es contarles a ustedes lo que tenemos previsto. Esther.
Pues en un poquito de Málaga, nuestro colaborador Carlos Hernández nos contará curiosidades sobre nuestra ciudad.
Luego también vamos a visitar, como hacemos los miércoles, el restaurante Evoca. Desde allí, Antonio Fernández, por cierto, al que le vamos a dar la enhorabuena porque es otro de nuestros colaboradores premiados y ya vamos juntando unos cuantos.
Sí, sí, vamos juntando unos cuantos.
Ha sido elegido el mejor sumiller de la provincia de Málaga por sus compañeros de profesión, que eso es algo muy importante. Bueno, pues nos va a hablar precisamente de platos, de cosas que se pueden degustar allí en Evoca.
¿Consideras que los pendrives son peligrosos, Marcos?
Pues me parece a mí que sí, que el pendrive no sirve solo para guardar una cartita, un documento, una fotografía, que sirve para muchas más cosas.
Pues del peligro que puede causar un pendrive nos va a hablar Iván González, de Privacidad Global.
Y luego, por supuesto, nos vamos a tomar un aperitivo en nuestra taberna, el Pimpi. Y vamos a hablar precisamente porque hoy es miércoles, hoy hay culturales del Pimpi y va a estar con nosotros, como siempre, Fernando Núñez, con un tema, fíjate qué título más bonito, Málaga, ciudad y mar.
¿Qué esconderá esa Málaga?
Pues nos lo va a contar Fernando Núñez. Todo esto lo pueden escuchar aquí en el 93.4 de la frecuencia modulada,
882 onda media, y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y, por supuesto, Europa, en cope.es/Málaga.
Hoy sí que no, ¿eh? Que no se le ocurra a nadie que una levantera, que no hay quien la aguante.
Con
hoy nos vamos a quedar, la arena va a llegar a Melilla. La arena hoy de las playas malagueñas va a llegar a Melilla. ¡Qué barbaridad! ¡Qué levante hay hoy que a nadie se le ocurra, vamos, ni acercarse a la orilla! Así que, bueno, nos sintonizan. Ustedes van viendo cómo viene el oleaje, que hay para ver y mucho. Y están aquí con nosotros. Bueno, pues después de todo esto, después de todo lo que tenemos preparado, vamos rápidamente a desarrollarlo. Pero antes, un paseito por un sitio.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
Soy Olga Klova. Soporté al genio con cariño durante más de 12 años. Fui legalmente su primera esposa. Y como a casi todas, me abandonó. Di a luz a su primer hijo, Pablo.
En 1917, Picasso entró en contacto con el ballet ruso de Aguilev, muy conocido en toda Europa y en Estados Unidos, ejemplo de modernidad y originalidad. Allí fue donde encontró a Olga Klova, una de sus bailarinas, cuando el grupo actuaba en Roma. Esta mujer ambiciosa le haría olvidar muy pronto a algunas amantes circunstanciales, como Irene Lagut, y especialmente a la mulata de la Martinica, que habían aliviado su soledad. Y rápidamente tomaría la decisión de casarse con el famoso y ya rico pintor español.
Buenas tardes, Carlos Hernández.
O buenas
buenos
tardes.
Días. Depende cómo se mire, si has desayunado pronto o no.
Buenas tardes o buenos días, Esther.
Me llama mucho la atención la historia de esta mujer, ¿no? Su primera esposa. ¿Quién era Olga Klova?
Mira, pues Olga se presentaba como de noble cuna, como cosa que sin duda debió influir en Picasso. Era hija de un general, era bella, pero también muy ambiciosa e intransigente, tozuda y triste.
Y así de bella, intransigente, tozuda y triste, ¿la pintaba Picasso en los cuadros?
Pues sí, en los primeros retratos del pintor aparece así, algunos de los cuales muestran la capacidad de este para lo que suele llamarse arte convencional y clasicista. Las pinturas que le haría más tarde, cuando la vida a su lado se convirtió en un infierno, son muy distintas y de una terrible crueldad. En un camerino, fíjate, en un camerino del teatro, durante los ensayos del ballet de Aguilev, Olga se insinuó a Picasso, abrió su escote y le dijo: yo soy Olga Klova, la sobrina del zar. ¿Has visto?
Y se casó, fue la primera mujer, y se casó en qué iglesia y con qué testigos.
Pues mira, sí, el 12 de julio de 1918 se casan Olga y Picasso en la iglesia ortodoxa rusa de París. Como testigos firmaron sus mejores amigos, Max Jacob, Jean Cocteau y el poeta Apollin, que también se había casado dos meses antes. Max Jacob le comentó a Apollin que los rusos decían que el primero que pise la alfombra después de dar las tres vueltas al altar dominará al otro. Apollin se horrorizó, pero ya era tarde para advertir a Pablo. Olga, sabedora de la profecía, naturalmente pisó la primera.
Bueno, Olga Klova pertenecía al ballet ruso, ¿no?, que acabas de comentar hace un ratito. ¿Picasso le acompañó en su gira por Europa?
Sí, bueno, Picasso era era diseñador del vestuario de ese mismo ballet, de ese ballet de Aguilev, por la gira que tuvo por Europa. Y allí donde se presentaban surgía el escándalo.
Sí, porque me has comentado que cuando la vida, bueno, al principio era una vida convencional y clasicista, pero que después se convirtió en un infierno, ¿no? Con una terrible crueldad. Esos escándalos supongo que serían crueles también y supongo que podrás contarme alguno, ¿no? ¿Dónde se dio o qué sucedió? ¿Alguna anécdota de esa crueldad?
Sí, por ejemplo, mira, en Londres, por ejemplo, les prohibieron la actuación de un bailarín tullido que taconeaba con los muñones de sus rodillas. Picasso tuvo que idear un traje para que un bailarín normal, con piernas, pareciera cojo, y aprovechar así la idea. Estas y otras vanguardias iban preparando a la sociedad europea para la llegada del surrealismo, que habría que nacer un poquito más tarde, y también en París. Después de haberse cambiado otras veces de casa, ahora al centro de la ciudad, donde va a vivir Picasso y Olga. Una calle rica, llena de anticuarios y marchantes. Picasso sigue entusiasmado con la escena, realiza decorados como el sombrero de tres picos de Falla o Puccinella de Stravinsky, o Antígona de Cocteau, o varios más.
Me has comentado también que su primera esposa y bueno, la madre de su primer hijo. ¿Cuándo nació Pablo?
Pues mira, Pablo nació en febrero de 1921. A ellos les gustaba pues visitar la Costa Azul, que estaba muy puesta de moda por Colette. Y bueno, el cubismo queda abandonado casi por entero y el pintor crea retratos muy dulces y neoclásicos, pinturas llenas de vida y de luminosidad, muchachas jugando en la playa, gente feliz, los largos veranos en la Costa Azul, cuyo paisaje y vegetación le recordaban tanto a su Málaga natal, y la compañía del niño pues alegraban su vida y su pintura y le aliviaban de los primeros roces que ya estaba empezando a tener con su esposa rusa. Ahora la banda de Picasso, sus nuevos amigos, ya no eran los bohemios de Montmartre, eso que hablábamos al principio de esta sección, ¿no? De las mujeres de Picasso. Pero a Olga le molestaban tanto como si lo fueran. Ella estaba obsesionada por alternar con la alta sociedad parisiense como una nueva rica, mientras Picasso comenzaba a interesarse por el surrealismo y sus teorías aplicadas a la pintura. A finales de los años 20, Picasso, huyendo de las peleas de Olga, pasea por Madrid y a la salida del metro de la galería Lafayette encuentra a una joven.
Que supongo que será la joven de la que hablaremos el miércoles que viene.
Pues sí, hablaremos de una joven y además una historia bastante curiosa. Mira, no te voy a decir todavía quién es, para que lo sepas el miércoles que viene. Te voy a decir que era una chica rubia con los ojos azules, prototipo de entonces de la belleza femenina. Tenía 17 años. Y lo que le dice Picasso es, tú y yo vamos a hacer grandes cosas juntos.
Pues con Ateneo de Música y Danza hemos conocido un poquito de Málaga. Si quieren saber más curiosidades de la ciudad, lo pueden hacer a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga o a través de la página web malagaturismo.es. No,
rien de rien. En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Y en Lo Nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia, con la que seguimos hablando de los vinos de la bodega Elías Mora, de la Tierra de Toro, en Zamora.
Pues sí, porque hoy, Esther, vamos a comprobar algo que hemos dicho ya en algunas ocasiones, y es que el roble tiene unos efectos muy buenos sobre el vino. Hoy traemos a nuestro programa el Elías Mora Crianza y el Elías Mora Reserva, dos vinos que se diferencian por el tiempo que pasan precisamente en las barricas de roble, ya que el primero pasa un año, el Elías Mora Crianza, un año entero reposando y transformándose en ellas. Y el segundo llega hasta 2 años de permanencia en la barrica, 2 años completos, con unos resultados magníficos.
Entonces, por lo que se ve o lo que se prueba, estos vinos son para acompañar platos que tengan fuerza, como los asados o los guisos.
Efectivamente. O también, por ejemplo, en esta época del año, que viene muy bien, platos de caza, como es el caso del venado. O yo lo recomiendo que se tome con quesos que sean muy curados, como esos ricos quesos que nos vienen precisamente de la misma tierra del vino, los quesos zamoranos de oveja.
Hasta aquí esta recomendación que nos llega desde Bodega Elías Mora para la restauración malagueña de parte de Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
Que venga de todo en el menú. Que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús.
Y ahora, Marco, es el momento de trasladarnos a la calle Pedro de Toledo. Allí se encuentra el mejor sumiller de Málaga 2016, Antonio Fernández, gerente de Boca Restaurante, que ya sabes que es nuestro espacio gastronómico que te llena los sentidos y te hace armonizar, como bien dices tú. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes, Esther y Marcos, y a todos los oyentes.
Un abrazo muy fuerte, Antonio, y enhorabuena, porque es un premio absolutamente merecido. Si los hay, este seguro que es absolutamente merecido. Vamos, estoy completamente convencido. ¿Cómo se siente uno? Cuando, además, que es muy importante, porque esto no lo da el público, ¿no? Lo dan los compañeros de profesión,
sí,
¿no?
Es cierto, ¿no? Es muy bonito que sean tus propios compañeros de oficio y gente vinculada al mundo del vino en Málaga quienes se fijen en tu trayectoria durante este último año y vean que has vuelto a crecer, has vuelto a reinventarte y sigues teniendo muchísima pasión por todo lo que ofreces en tu casa, dedicado al mundo del vino.
¿Y qué sugerencias y qué pasiones podemos encontrar fuera de carta esta semana en Restaurante Boca?
Mira, Esther, esta semana hemos recibido los embutidos y la chacina de esa de los Monteros. Es una firma rondeña, una firma del Valle del Genal que cría sus cochinos ibéricos ahí en el Valle del Genal. Uh-huh. Los cría con bellota y en el último tercio, la última parte, los tres últimos meses de vida del animal, los cría con castaña. Y eso le confiere unas características muy especiales en boca. Ya de por sí son astringentes, tienen el tanino característico del guarro criado con bellota, pero a la vez tienen un punto más de untuosidad, un punto más de crema, incluso un carácter dulce que identifica este tipo de alimentación diferente que nos da una zona muy específica de aquí de la provincia de Málaga. La armonía que hemos propuesto nosotros para este producto es un fino de Córdoba. Es un fino de Aguilar de la Frontera, de la bodega Toro Albalá. El fino se llama El Eléctrico, ¿no?
Y el fino eléctrico, sí señor, un fino magnífico.
En efecto, que también tiene esas características un tanto dulzonas, diría yo. Proviene de la variedad Pedro Jiménez y eso por sí le da una textura diferente, ¿no? Es mucho menos cortante, mucho menos vertical, se ha puesto de moda decir ahora en las catas, ¿no?
Sí.
Y que es bastante más envolvente, ¿no? Para envolver también esa grasa característica del guarro de castaña de Dehesa de los Monteros. Aparte de eso, durante toda esta semana tenemos un ciclo patrocinado por el grupo Heineken con cerveza crucial, se llama Cocina con Arte. Para Cocina con Arte nosotros queríamos contar con un artista. Yo estaba empeñado en que fuera un artista vivo para que él mismo pudiera documentar que el plato que nosotros hemos seleccionado es un plato específicamente elaborado para él y es el de Raúl Berzosa. Conociendo los gustos de este artista malagueño, ahora mismo tan en boga, tan vinculado también con el arte sacro, que precisamente va a ser el cartel de la Semana Santa, próxima de Málaga, queríamos darle un homenaje desde nuestro establecimiento y hemos preparado la carrillera de buey Raúl Berzosa, siguiendo muchísimo los gustos del protagonista que tuvo a bien incluso llegar a firmar el plato aquí en el restaurante con nosotros.
Ah, pues de maravilla. ¿Y por dónde van esos gustos, Antonio? Cuéntanos un poquito, algún detalle.
A él, fíjate, no le gustaba la carne, no le gustaba ese tipo de carne, pero recuerdo que nos vino dándole vuelta a Raúl, ¿te gustaría que probáramos esto? Al final cocinamos una carrillera a muy baja temperatura durante mucho tiempo en el horno y recogemos todo el fondo que suelta, le preparamos un fondo con un poco de vino tinto, unas verduritas y le ponemos un polvo de chorizo y calabaza.
Madre mía.
Qué rico.
La armonía propuesta, bueno, es la cerveza
crucial. Cocina con arte, pero de verdad, ¿eh?
La armonía es cerveza.
Es la cerveza crucial, una cerveza con bastante más lúpulo que ha elaborado Cruzcampo, pero si nos queremos venir al vino, nos traemos esa armonía aquí a Málaga y la servimos con un tinto de la bodega Doña Felisa, el tinto que yo creo que ha abanderado durante mucho tiempo la bodega Chinchilla
sí,
en 6+6.
El 6+6, efectivamente, que además es un vino que va creciendo con el tiempo. La verdad es que cada vez lo hace mejor José María Los Santos. Pues ven ustedes por qué tenemos estas personas de lujo en este programa y ven ustedes por qué es el mejor sumiller de la provincia. Pues por eso, precisamente por eso que nos muestra aquí todos los miércoles desde Restaurante Evoca Antonio Fernández. Antonio, insisto, enhorabuena desde aquí, desde lo nuestro, de parte de Esther y de todos los compañeros. Un abrazo muy fuerte y ya lo saben, en calle Pedro de Toledo, Evoca. Muchas gracias por haber estado aquí.
Muchísimas gracias, Marcos, y a todos los oyentes de Cope Málaga.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952 1246 71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga? Estás escuchando Lo Nuestro.
Pues seguimos en lo nuestro y... ¿Tú y tienes pendrive?
Yo tengo pendrive. Intento pasarle el antivirus al pendrive cada vez que lo meto en alguna en algún ordenador, pero ¿por qué me lo preguntas?
Pues mira, porque vamos a abrir hoy en este espacio que tenemos con Iván González. Vamos a hablar de, vamos a abrir un ciclo de pendrive, porque hay distintos problemas que pueden surgir. Iván, bienvenido, buenos días.
Buenos días. Buen día. Escuchar la comida siempre antes de entrar.
Eso abre un poquito el apetito, y más a estas horas ya, que estamos a las 12:20. Bueno, Iván, un pendrive, porque además habéis tenido un caso en vuestro despacho, un pendrive, sí, puede ser algo peligroso para una empresa, por ejemplo, ¿no?
Para el común de los mortales, un pendrive es para guardar fotos y documentos.
Sí.
Pero últimamente esto está siendo más divertido, y hoy yo quería hablaros de un pendrive que tiene un nombre tan sugerente como USB Killer.
Sí.
USB Killer. Eso suena mal.
Con el nombre ya.
¿Qué caso has tenido, Iván? Porque he escuchado esta pregunta, Marcos.
Mira, han despedido a un trabajador que tenía un puesto de relevancia en una empresa aquí en Málaga hace poquito. Y el trabajador, en su puesto de trabajo, dejó conectado varios pendrives. Y entre ellos dejó conectado este pendrive. Este pendrive, que aparentemente es igual que cualquier otro, por fuera no notaríamos absolutamente nada, lo que hace es que se va cargando de electricidad, poquito a poco, tiene unos condensadores dentro, y cuando termina de cargarse y está a tope, suelta una descarga y inutiliza el ordenador donde estaba conectado.
¿Y qué medidas puede tomar una empresa para que no se...?
Pues fijaros, lo que hizo además fue genial, porque además dejó una nota que decía, no tocar. Y la gente no tocaba el pendrive. Yo decía, pero vamos a ver, si no sabéis para qué era el pendrive, ¿por qué lo habéis dejado? Y me decían, es que pone no tocar.
Claro, y además un compañero, tampoco te vas a poner tú a investigar al compañero que pone no tocar y es mentira.
Eso es, pues este pendrive se creó... para temas de seguridad en Hong Kong hace unos años. Hay lista de espera para comprarlo, vale unos 50 euros y hay que ponerse en lista de espera para poder comprarlo. Y la idea eran temas de seguridad, poder verificar si tu ordenador podía aguantar determinados tipos de descarga. De hecho, los ordenadores Apple modificaron su placa para que no le afectaran. Es decir, este USB no afecta a ordenadores Apple, pero sí que afecta a cualquier otro PC.
¿Pero qué medida tiene que tomar una empresa para que no ponga en peligro... para que un pendrive no ponga en peligro su...
Habitualmente, las empresas que tratan datos sensibles, los puertos USB están desactivados. Claro. No puedo llegar con un pendrive que me encuentre en cualquier sitio, que además eso sería algo bastante... que también hemos visto muchas veces. Tú dejas un pendrive al lado de una persona que se va a trabajar y la persona lo coge y lo primero que hace cuando llega al trabajo es pincharlo. Y ese pendrive puede llevar cualquier cosa.
Claro.
Así que, bueno, de entrada, pendrive que no conozca, pues no debería de entrar en casa, es como un desconocido, pues yo no le abriría la puerta a alguien que no sé quién es. Pues tampoco pondría un pendrive en el ordenador del trabajo si no sé dónde ha salido.
Y pasarle también el antivirus, ¿no? Supongo que...
Pero no detectan estas cosas. No detectan estas cosas. Están pensados para que el antivirus no... Y además la mayoría de antivirus que le pasaríamos serían gratuitos y no detectarían nada. Así que, bueno, la principal es, si no sabes de quién es, si no sabes lo que contiene... pues no lo deje de entrar a casa. Pues
incluso Iván, me da la impresión de que muchas veces recibimos pues algún tipo de documentación, algún tipo de regalo. Hay que llevar un poquito de cuidado. Conozco algún caso en que, por ejemplo, una documentación de algún tipo de presentación, etcétera, que se ha enviado pues con imágenes, con texto y tal, y resulta que el pendrive llevaba un virus.
Sí, eso, y eso no es nada extraño, ¿eh? No es nada extraño. Nosotros hemos llegado a ver como regalos de Navidad, supuestamente enviados por empresas proveedoras, en realidad eran empresas de la competencia y lo que llevaban eran un malware, no un virus, pero que llevaban un malware. Y tú decías, bueno, genial, es Navidad, me han regalado un pendrive, qué bien.
Yo creo que hablemos, bueno, la semana que viene, me gustaría hablar de los lugares en los que tú puedes cargar tu propio pendrive.
Y yo hablaré de eso si me dejáis.
Porque me llama la atención que yo he estado en varios sitios y he visto establecimientos donde te ponen que puedes... Entonces, claro, sabiendo tanto lo peligroso que puede ser tener un pendrive y ponerlo en ordenador y tal, es como si yo dejo mi pendrive en un establecimiento para recargar... Eso también puede ser peligroso.
Vamos a abordarlo la semana que viene y vamos a dar las gracias, como siempre, a Iván González, de Privacidad Global, que está aquí con nosotros y nos está informando de cosas que ponen los vellos de punta, sí, porque nos puede pasar a cualquiera. Iván, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que
a
viene.
A vosotros. Cuidaros.
Igualmente.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto y nuestros pescados del día, guisados o a la sal con nuestras tradicionales recetas malagueñas, con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
En el 93.4, lo nuestro.
Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy
y comemos. Sí, comemos en el bar. Nos trasladamos a calle Granada 62, a nuestra taberna de tapa y vinos favoritas, el Pimpi. Y nos vamos a ir concretamente al Palomar de Picasso, porque allí está el director de los culturales del Pimpi, Fernando Núñez, que yo es que quiero saber los secretos que esconde ese título que has dicho tú antes, Málaga, Ciudad y Mar.
Málaga, Ciudad y Mar, que es un título precioso. Fernando Núñez, bienvenido, buenos días.
Bien hallado, buenos días, Marco.
El título es tremendamente sugerente, Ciudad y Mar, nada más y nada menos.
Sí, ¿De qué se trata? Pues es, en realidad es el inicio de un conjunto programado a distintas fechas, un ciclo, si quieres llamarle así, sobre Málaga como ciudad y mar, en la parte en que Málaga está y, o sea, estuvo y está abierta al mar, y sobre sus personajes y anécdotas que, como ya se adelantó en la presentación de los culturales, tendrían cabida,
sí,
en esos culturales, tanto la historia como los personajes de Málaga. No solo los más insignes que están recogidos en los anales históricos, bueno, pues por su posición, sus cargos, todo aquello que les proyecta como artistas, políticos, o cualquier otra actividad. Hay otros personajes que no son tan conocidos, pero que han convivido con nosotros en todas las épocas en Málaga y estamos muy cercanos a lo que es el pueblo malagueño. Algunos de ellos también se han proyectado al exterior y otros se han quedado pues con una tradición casi oral. Pero también se necesita recordarlo, pues todo conforma nuestro acervo, ¿no? Y este cultural pues va a tratar de Málaga ciudad y de sus personajes y anécdotas, Ciudad y Mar, con un conjunto de anécdotas muy, muy especiales, muy graciosas, que no, lógicamente no voy a revelar, a cargo de Paco Cabrera, que es un historiador magnífico, un doctor en historia, que ha escrito, es un estudioso de Málaga y de algunos aspectos de Málaga, sobre todo los aspectos portuarios, por eso hablamos de Málaga y el puerto, y las anécdotas en relación al puerto y a todo lo que era el tráfico de buques y de mercancías en el puerto. Como digo, es autor de una docena de libros, académico de Bellas Artes, no, de más academias, también es académico correspondiente de la historia, de ciencias, etcétera. Y después tenemos en la segunda parte al primero de estos personajes, concretamente al Pillayo.
Y le vamos a un clásico, todo un clásico.
Todo un clásico. Le vamos a dedicar, vamos a desmitificar muchas de las cosas que se dicen contradictorias respecto al Pillayo. Muchas de ellas influenciadas por el propio poema que le damos fama, ¿no?
Sí.
El poema de José Carlos de Luna lo presenta de una forma que, como veremos, pues no funciona así, aunque desde luego yo no le quitaría ni una coma a ese poema porque ha viajado a todos los países y se ha traducido.
Sí, pero Fernando, lengua. Ahí sucede un poco como con el poema del mío Cid, ¿no? Que bueno, una cosa es el poema y otra cosa fue la realidad, ¿no? Pues al Pillayo le pasa igual.
Totalmente, con la diferencia que el CIL lo han abordado muchísimos historiadores y rápidamente han dado con las incongruencias. El Pillayo, pues por distintas razones, por la época en que vivió y porque es una figura no tan universal, lo supone, como la del CIL, pues hay que profundizar y bucear mucho para eliminar digamos esos mitos, ¿no? Y parte de eso lo haremos, pero lo que no faltará desde luego son los cantes del Pillayo. Tendrán presencia en el Palomar los cantes y bailes del Pillayo a cargo de Pedro Carmona, que estará al cante, Pepe Reino a la guitarra y Rocío Galeo, que estará al baile.
Muy bien, pues ya lo saben ustedes, a las 8 de la tarde, Palomar de Picasso del Pimpi, hasta completar aforo pueden acudir para hablar de esos personajes. Málaga es una ciudad de personajes, indudablemente. Fernando, un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Pues,
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Según la baronesa Thyssen, el Pimpi es su tierra. El cantante Javier Ojeda asegura que el Pimpi es el sabor de Málaga. Y la singular Gloria Fuertes dedicó su barril a Paco Campos, a su vino y a su alma. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Que decía que pues que...
Ya nos vamos, adiós, ya nos vamos.
Hasta mañana a las 12, que estamos aquí nuevamente en lo nuestro. Ahora cojo la antorcha, se la dejo a Mónica García para que empiece la mañana, todo olímpico.
Cuidado con las antorchas, cuidado con los fuegos. Ahora vamos a contactar, como siempre, con el Centro Municipal de Emergencia. Cuidado. Gracias, Marco. Esther, por cierto, me encanta esa... Siempre lo digo, este cierre que tenéis, esta musiquita, me encanta. Igual os la copio un día, ¿eh?
Vale.
Bueno, cuando quieras.
Cuando quieras,
gracias,
compañera.
Comienza la mañana.